COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Emiliano García Page se ha comprometido en Puerto Llano a que el futuro hospital será el doble que el actual y será muy importante para el sistema sanitario. Así lo ha señalado durante su visita a una empresa de la localidad, donde además ha señalado que va a defender la autovía A43 frente al futuro gobierno central.
El hospital, ya te comprometo que va a ser el doble del que tenemos ahora. Estamos trabajando en ello. Hoy mismo hay una reunión importante. Lo merece la ciudad, pero es que al mismo tiempo va a ser importante para el sistema sanitario y lo va a ser de manera muy decidida para la propia economía de toda la comarca.
También ha señalado que Puerto Llano tendrá la categoría de zona preferente para que cualquier empresa que se quiera instalar allí tenga mayor margen de ayuda. Y también te contamos a esta hora que se ha producido hace apenas unos minutos un accidente de tráfico en la Nacional 211 a la altura de Molina de Aragón. Por el momento hay una persona fallecida, pero como decimos, se desconocen las causas del suceso y si hay alguna persona más herida. Enseguida te contamos otros asuntos, antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana jueves se esperan cielos cubiertos con lluvias débiles, ocasionalmente con tormenta, más frecuentes e intensas en el sureste, menos probables en el sureste. En cuanto a las temperaturas, alcanzaremos los 16 grados en Toledo y 15 en Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras DGT, Carlos Garcinuño.
Buenas tardes, tenemos a esta hora complicaciones en la provincia de Cuenca, en el kilómetro 142 de la Nacional 320, cerca de la capital. Está cortado parte del carril sentido Cuenca debido a la avería de un camión. También en Guadalajara y por avería, en la 2 en Torija, en el kilómetro 65, está cortado el carril derecho sentido Madrid. Y terminamos en Ciudad Real, porque debido a un accidente, la Nacional 430, en el kilómetro 289 en Alcolea de Calatrava, está cortado el carril sentido Valencia.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cómo estamos, don Carlos?
¿Y qué tal, señora, que usted también es partidaria?
Y el bolso es que me gusta.
Gasoil, dice, no, mamá, que la marca es el gasoil.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
A mí me parece un pelotazo.
COPE. Estar informado. El Partido Popular se va a reunir el próximo viernes con los sindicatos para ofrecerles una solución para que los empleados públicos de la Junta tengan una jornada laboral a 35 horas semanales, eso sí, dentro de la legalidad. Cristóbal Cabezas.
Sí, a la reunión están llamados todos los sindicatos de la función pública de la región para ofrecerles soluciones que los populares consideran que sí existen para aplicar esta jornada. Ana Guarinos.
Que el Partido Popular está a favor de las 35 horas para todos los empleados públicos de Castilla-La Mancha. A diferencia de lo que ocurre con quienes dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, que es el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español.
Desde el PSOE aseguran que ahora que el PP está en la oposición, aparenta ser el partido de los trabajadores, aunque no engañan a nadie. Emilio Sáez.
Quien ha ido a pedirle al Consejo de Ministros que se recurra ante el Tribunal Constitucional esta medida ha sido el Partido Popular. Y el Consejo de Ministros es del Partido Popular. Por tanto, que tenga muy claro que ya no engañan a nadie, porque los tenemos calados nosotros, la ciudadanía de Castilla-La Mancha y también los funcionarios públicos.
Para el parlamentario socialista, los portavoces del PP, que dicen ahora que quieren reunirse con los sindicatos, son los mismos que durante su mandato despidieron a 22.000 empleados públicos.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Ruiz Molina, ha manifestado que serán cada una de las mesas sectoriales las que decidan cómo recuperar en cada sector la jornada laboral de 37 horas y media.
No solamente es una molestia que se les ocasiona a los empleados públicos, sino que va, desde luego, en contra de los objetivos que tenía también el Gobierno de conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, pero estamos sujetos también al mandato del Tribunal Constitucional, que nos ha dicho que volvamos a la situación que teníamos anteriormente, y a esa situación es a la que les dije a los sindicatos en la mesa general de negociación que íbamos a volver, y no hay más remedio ni hay nada más que hacer en ese sentido.
Cambiamos de asunto. Segunda reunión del Gobierno regional con las formaciones políticas para hablar sobre financiación autonómica, en este caso ha sido con Podemos, y ambos han coincidido en buscar desde Castilla-La Mancha un modelo consensuado. José Melero.
El diputado de la formación morada, David Llorente, está de acuerdo con que el Estado atienda en el reparto las singularidades de la región a la hora de prestar los servicios sociales, que es la dispersión geográfica.
Y en Castilla-La Mancha, pues evidentemente hay una realidad muy importante de la población que vive en el medio rural, y hay un problema de despoblamiento que se debe en gran medida a los recortes de servicios de servicios públicos que se han realizado, ¿no?
El consejero de Hacienda Ruiz Molina señala por su parte que este asunto no debe ser solo del gobierno, sino una cuestión de región, por lo que la propuesta que Castilla-La Mancha presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe estar legitimada por todas las fuerzas políticas.
Estamos ahora realizando un análisis de verdaderamente cómo ha funcionado el modelo de financiación en estos 7 años para ver precisamente dónde están los mayores defectos, que son los que vamos a poner en valor para intentar corregirlo.
Y ha apuntado que va a exigir lealtad institucional para que aquellas modificaciones legislativas que haga el Estado y que tengan repercusión en el gasto de las comunidades autónomas se lleven a efecto.
Más noticias. La ciudad de Albacete ya es miembro de pleno derecho en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nos lo cuenta Mari Carmen Benítez.
Esto es así gracias al haber conseguido el título de la concesión de los 24 hectómetros cúbicos anuales para abastecimiento y que rompe el bloqueo que durante los últimos 14 años venía sufriendo. El alcalde Javier Cuenca ha agradecido la unión de todos los grupos municipales que ha contribuido a la consecución de esta concesión, junto a las organizaciones sindicales, vecinos y Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. El alcalde considera que es un hecho histórico.
Esto va a suponer dos consideraciones inmediatas: que vamos a ser miembros de pleno derecho en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por fin, y eso nos va a garantizar seguir defendiendo los intereses de Albacete. Tenemos una posición privilegiada y una posición en la cuenca hidrográfica del Júcar que somos preferentes y que tenemos que seguir reivindicando esa prioridad.
Además, el alcalde ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha emitido 3 sentencias que pueden ser recurridas en otras instancias judiciales por los regantes valencianos, que pretendían en uno de los casos hacer pagar al Ayuntamiento de Albacete más de 1 millón de euros por abastecerse estando la curva de garantía del Arcón por debajo del nivel establecido.
Según el informe difundido por la plataforma de afectados por la legionela, Manzanares, fechado el 2 de mayo, las últimas pruebas analíticas realizadas en la fuente ornamental de la estación de autobuses han dado negativo. COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
En declaraciones a COPE, el director general de Salud Pública, Manuel Tordera, ha afirmado que en ningún momento se aseguró que la fuente fuera el foco del brote de legionela, sino que esta y una torre de refrigeración habían dado positivo en los primeros análisis realizados en diciembre. Desde aquel momento, asegura Tordera, no se ha dejado de estudiar por parte de la Universidad de Valencia las muestras ambientales y por el Laboratorio de Microbiología de Majadahonda las humanas, aunque no ha podido precisar cuándo tendrán los resultados definitivos.
De Majadahonda tenemos conocimiento de que todas las que se enviaron van por un tercio en resultados que nos han devuelto. Depende un poco de otros laboratorios que no son laboratorios propios, que son laboratorios externos y que van a un ritmo que nosotros no podemos influir. Sabemos que para los familiares esto es un problema, no sabemos verlo ya de inmediato, pero bueno, preferimos ser prudentes y cuando digamos las cosas estar muy seguro de lo que decimos.
La plataforma, por su parte, también se muestra sorprendida de que en la web de Sanidad se mantenga el número total de afectados por el brote en 237 y por ello ha pedido información sobre si los 41 casos que piensan que deberían añadirse a la lista tienen relación o no con el mismo brote.
Nos vamos hasta Cuenca. El Ayuntamiento ha presentado la Semana de la Juventud y las Personas con Discapacidad. Noelia Barroso.
Este evento contará con actividades como exposiciones de pintura, escultura o artesanía por parte de las asociaciones, cineforum, charlas coloquio y un paseo sensorial. El objetivo es darle una nueva perspectiva a la discapacidad junto con la juventud. Así lo ha explicado el concejal responsable del área, José María Martínez.
Un poco resalta que es la primera vez que hacemos esta actividad. Es una novedad dentro de las actividades de la Concejalía de Juventud y del propio Ayuntamiento de Cuenca. Pues para mí mezclar juventud y discapacidad es una satisfacción, primero como concejal, pero también es una satisfacción pues a nivel humano y a nivel personal.
La semana arrancará el próximo lunes y se desarrollará hasta el día 21.
Y el gerente del restaurante Puerta de Extremadura nos ha contado en COPE los detalles de la comida del rey, Blanca Bermejo.
Entre el asombro y la satisfacción recibieron los trabajadores del restaurante la llegada de un importante número de coches oficiales y más aún cuando vieron que de uno de ellos se bajaba Felipe VI. El gerente de Puerta de Extremadura, José Antonio Pulido, nos ha contado que el rey se sirvió del buffet como todos los demás y que tomó patatas con conejo.
Sirvió, se cogió su plato, se cogió su segundo plato, su postre, no repitieron más. Y bueno, se levantó un par de veces, un postre, y se declinó por las patatas con conejo, un poquito de ensalada, un poquito de tomate, cogió eso y luego un plátano y un café y un cachito tarta.
El rey regresaba a Madrid procedente de Yuste, donde se había entregado el premio Carlos V a la impulsora de los programas Erasmus.
Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.